Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este día viernes 23 de mayo, último día de la semana para algunos, otros tienen turno el fin de semana, para ellos un especial saludo, también bastante ánimo. Programa que hacemos desde nuestros estudios centrales en la comuna de Providencia, en un Santiago nublado, 9 grados es la temperatura actual, la humedad del ambiente llega al 100%, se pronostica una máxima de 19 grados con nubosidad parcial para esta jornada, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente para que quede completamente informado. Ahí también nos puede ver por streaming en todo Chile y el mundo. Opine también con nosotros en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Estamos atentos a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Tras la entrada en vigencia del reglamento de la ley 21.601 que reguló el grabado de patente en los vehículos, la normativa obligó a todos los dueños de automóviles a cumplir con este procedimiento. Y es que a partir del 15 de mayo, carabineros y fiscalizadores del Ministerio de Transporte podrán fiscalizar el grabado de las patentes en al menos 6 vidrios y espejos del vehículo. En caso de no cumplir, se arriesga a una multa que va desde 1 a 1,5 UTM, es decir, entre 68 mil pesos hasta 104 mil aproximadamente. Consignar que la normativa establece la obligación de grabar la patente en mínimo 6 vidrios, además de los 2 espejos laterales. Junto con esto, el grabado de la placa patente debe tener una altura de entre 7 y 10 milímetros y de entre 5 y 10 milímetros en los espejos laterales. Además, la letra debe estar siempre en mayúscula, debe ser legible y en formato normal. Finalmente, es importante saber que el grabado debe ser permanente, lo que implica que se debe desgastar el vidrio y el espejo.
Vamos con los titulares. Tengo la convicción que es una oportunidad única. Presidente Gabriel Boric anuncia 5 medidas tras analizar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Apuntan a la restitución de tierras, apoyo a las víctimas y una reforma constitucional. El escándalo por el uso fraudulento de las licencias médicas de parte de funcionarios públicos llegó a la Contraloría. Se iniciaron sumarios en Fonasa, Compín y Suceso. La Fiscalía abrió una investigación penal. La medianoche llegó el avión con los 45 deportados desde Estados Unidos por incumplir la normativa legal de ese país. El gobierno informó que la determinación se enmarca en la nueva política migratoria de la administración de Donald Trump. Confirman 2 nuevos detenidos por el mega incendio registrado en Valparaíso en febrero del año 2024. Ambos son bomberos, uno de ellos es funcionario de la CONAF. Gonzalo Vinter anunció que renunciará a su dieta parlamentaria para enfocarse en su campaña presidencial. Es positivo si es que no está en condiciones de cumplir con sus labores, dijo Johannes Kaiser. El Ministerio de Salud anunció un refuerzo en la campaña de vacunación contra el sarampión. Apunta a quienes nacieron entre el 71 y el 81. El llamado está destinado, además, a que cuenten con un esquema completo de inoculación antes de viajar al extranjero. Escala el conflicto entre la Casa Blanca y Harvard. Presidente Donald Trump prohibió a la universidad matricular a estudiantes extranjeros. Los actuales alumnos deben ser transferidos o perderán su estatus legal. Se inicia una nueva fecha del Campeonato Nacional. Universidad de Chile busca seguir en racha cuando visita esta tarde a Limache. Mañana Colo-Colo con Jorge Almirón, aún en la banca, enfrenta a Unión Española en el Estadio Monumental.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor, Siembre Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6 de la mañana con 5 minutos y en tierra derecha con las informaciones. Gendarmería frustró el intento de ingreso de droga al centro de cumplimiento penitenciario de San Antonio. Los funcionarios se percataron del lanzamiento de un objeto desde el exterior de la cárcel, lo que permitió incautar diversas sustancias ilícitas y elementos prohibidos. La información es de Carlos Tapia.
Buenos días. Una rápida efectiva acción por parte de funcionarios de Gendarmería permitió requisar un objeto lanzado desde el exterior hacia el interior del centro de cumplimiento penitenciario de San Antonio, el cual contenía sustancias ilícitas de diversos tipos y colores. El hecho ocurrió cuando personal apostado en los puntos de vigilancia detectó un pelotazo ingresando a la unidad penal. Inmediatamente se activó un procedimiento de registro y allanamiento, logrando la coactación del objeto. En su interior se halló una cajetilla de cigarrillos que contenía 10 bolsas de distintos tamaños con droga en su interior. Durante el mismo procedimiento, además, se requisaron 12 armas blancas de fabricación artesanal, un teléfono celular, 3 chips, 2 cargadores y otros elementos prohibidos por la normativa penitenciaria. El jefe operativo regional de Gendarmería, teniente coronel Renzo Sánchez Recabal, valoró la labor del personal y subrayó la importancia de actuar con prontitud ante este tipo de situaciones. Además, señaló de que estas acciones no solo permiten retirar sustancias ilícitas del recinto, sino también constituyen y contribuyen a mantener la seguridad, el orden y la tranquilidad al interior del penal, previniendo conflictos entre los internos y posibles riesgos para el personal.
Se hizo una incautación de elementos prohibidos que guardan relación a sustancias ilícitas dentro del penal. Se destaca el accionar del personal, de su profesionalismo y celeridad al momento de reaccionar y poder incautar estos elementos lanzados desde el exterior. Claramente eso contribuye a la seguridad del penal y obviamente eso genera que la población penal se mantenga tranquila y obviamente no altere su estado al interior del penal y que eso se produzca en riña o alguna situación en conflicto o de riesgo para la seguridad de otro interno y del propio personal de Gendarmería.
Del hecho se informó al Ministerio Público, del cual instruyó las acciones a seguir. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Y a un mes del ataque incendiario en Rucalhue, las autoridades realizaron un balance de las medidas aplicadas tras los hechos, mientras siguen los cuestionamientos por el rol que tuvo el Ministerio de Seguridad. La información la trae Marcelo Castro.
Pocos avances existen en Santa Bárbara a un mes del megaataque incendiario a las faenas de construcción de la central Rucalhue. El hecho, que ocurrió la madrugada del 20 de abril, dejó más de 50 máquinas y camiones siniestradas. Y en el lugar se encontró un lienzo que atribuye el ataque a la Weichana Ucamapu y derivó en que la Armada tomara una serie de medidas, modificando la operatividad del estado de excepción en la zona. Así lo dijo el jefe para la defensa en el Biobío, contraalmirante Arturo Oxley.
Coordinación que hablemos más con el mundo privado, en donde hemos convocado a muchas empresas para que nos apoyen, a que ellos ayuden a generar condiciones de mitigación y también de contención. Mitigación en que mejoren o coordinen bien todo lo que son los aspectos de seguridad que ellos tienen como empresa, además de lo que hacemos nosotros como Jefatura de Defensa Nacional y el trabajo permanente de las policías en el territorio. Hemos establecido en el caso Rucalhue un área de no vuelo de drones, de manera que tener mayor seguridad. Hemos aumentado y hemos variado la frecuencia de rondas con personal militar en el área. Carabineros ya tiene en un punto fijo una cantidad de carabineros de COP en el área que está dando protección a la central en particular. Y además, yo creo que lo que mejor hemos hecho también, hemos mejorado nuestra coordinación interagencial con todos los actores que están involucrados.
Pero al parecer eso es lo único que ha funcionado, ya que el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, acusó que a la fecha solo se ha reforzado la seguridad policial en el complejo de Rucalhue, mientras que la comuna sigue funcionando igual. Además, que los compromisos adquiridos por el ministro Luis Cordero siguen sin solución.
Está al menos todo igual como se trabajaba en la parte urbana. Veo que solo está la protección para la empresa china Rucalhue. Lo que es patrullaje y cosas así, al menos yo no lo he visto. Y solo hemos visto las mejoras para la central Rucalhue. Al menos todavía tuvimos la reunión solo con el Seremi porque supuestamente el ministro iba a una gira presidencial y envió al encargado nacional de seguridad pública. Pero más que esa reunión, no hemos tenido una mayor interacción con respecto a un trabajo como habíamos pedido.
A su vez, el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, indicó que el Ministerio de Seguridad es el que debe tomar el rol articulador ante este hecho, cosa que según él no ha ocurrido.
A mí me sorprende que más allá del estado de excepción, que teniendo un Ministerio de Seguridad, el ministro no haya cumplido lo que era mi expectativa, que era tomar un rol relevante en la coordinación de las distintas fuerzas para enfrentar la crisis que vimos a propósito de Rucal. Bueno, lo que se hizo, muy bien lo comentaba el almirante, es la creación de una mesa de seguridad que complementa básicamente los recursos públicos con privados. Yo creo que no basta con la presentación de la querella basada, ¿cierto?, en la nueva ley de terrorismo, sino yo creo que es necesario contar con una importante presencia de todas las fuerzas de orden y seguridad coordinadas con el Ministerio de Seguridad para bajar los índices y que no nos vuelvan a ocurrir situaciones como ocurrieron hace un año, un asesinato carabinero, y recientemente hace un mes con el atentado en Rucal.
En tanto, el seremi de seguridad interino del Biobío, Carlos Uslar, detalló las medidas que ha tomado la moneda tras el ataque a Rucalhue.
Nuestro gobierno ha abordado la estrategia penal para enfrentar las acciones de este tipo sobre los hechos acaecidos en la central Rucalhue en Santa Bárbara. También hemos abordado de manera muy particular con los distintos actores involucrados en esto. Hemos tenido conversaciones con la empresa, se ha llegado a ciertos trabajos de acuerdo y sobre todo una alianza público-privada con distintas empresas y gremios productivos de la zona. Nos reunimos también con la comuna de Santa Bárbara, con su alcalde. Respecto a las acciones legales, estas fueron presentadas bajo la ley antiterrorista, por lo tanto ahora esperamos que el Ministerio Público y los tribunales puedan resolver esta.
A la fecha, la investigación se mantiene en calidad de reservada y sin detenidos.
6:12 y el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó la pena de presidio perpetuo calificado contra 4 ciudadanos venezolanos supuestos integrantes del Tren del Agua, bien digo. Fueron hallados culpables del delito de robo con homicidio contra 2 personas en un hecho ocurrido en octubre del año 2022. Nos informa Cristian Cárez.
Que se condena a Fernando José Gómez Gandica, Onsley y Lemar García Viña, Anderwin José Arteaga Pérez y Juan Manuel Barreiro Palacio, ya individualizados, a la pena de presidio perpetuo calificado como autores de robo con homicidio.
Es el audio de la jueza del Tribunal Oral de Temuco, Adriana Knockpel, en momentos que detallaba la sentencia que deberán cumplir 4 ciudadanos venezolanos, quienes tras un mes de juicio oral fueron declarados culpables de un doble robo con homicidio registrado en octubre del 2022 en la ciudad de Temuco, mientras que un quinto sujeto fue condenado a 15 años de cárcel en calidad de cómplice. El hecho impactó a la Araucanía por la crudeza de los detalles, oportunidad donde los acusados transmitieron por videollamada el asesinato de 2 de sus compatriotas a quienes les exigían el pago de dinero. El fiscal de Temuco, Luis Arroyo, se mostró conforme con una decisión judicial que, según señaló, mantendrá en prisión a sujetos que mantenían vínculos con la organización criminal Tren del Agua.
Y de acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, formarían parte de una agrupación criminal, aun cuando no se acusó por ese delito específico, pero los antecedentes daban cuenta de que al menos mantenían vinculaciones con la conocida organización internacional Tren del Agua. Las penas impuestas por el tribunal fue la mayor que establece nuestra legislación, la de presidio perpetuo calificado, para 4 de ellos.
La complejidad del caso provocó que muchos testigos y algunas víctimas desistieran de participar en el juicio oral por miedo a represalias, situación que obligó al Ministerio Público a innovar en lo relacionado a la presentación de pruebas, no solo declaraciones anticipadas y presentación de peritajes. Consideró un enjuiciamiento donde además se incorporó la realidad virtual como técnica para llevar a los jueces una ilustración del lugar de los hechos, así lo dijo el persecutor Arroyo.
Se contó con un peritaje de realidad virtual, este fue presentado en el juicio. No conocemos hoy el texto de la sentencia para ver el valor probatorio que le asignó el tribunal a esto. Hubo alguna dificultad al momento de la implementación o práctica de esto, pero sin duda que creemos haber marcado un hito en la utilización de nuevas técnicas investigativas y sobre todo utilizar la tecnología como una herramienta válida para poder acreditar e incorporar medios de prueba en un juicio oral.
Con la lectura de sentencia se inicia el cierre de un caso que tendrá a los acusados cumpliendo su pena en centros penitenciarios de alta seguridad. La causa aún sigue abierta y es que, según lo precisado por el fiscal, todavía existen personas de interés investigativo por un doble robo con homicidio registrado en la ciudad de Temuco.
6:15 y viernes, ya a punto de iniciar el fin de semana. ¿Tiene algún panorama? ¿No tiene nada planeado para estos días? Acá le contamos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Aventura Invisible, obra que nos muestra tres historias extraordinarias que se reúnen en la obra de Marcus Linden, que se estrena en Chile con dirección de Víctor Carrasco y las actuaciones de Natalia Valdebenito, Ricardo Fernández y Marce Gutiérrez. El texto basado en entrevistas realizadas por el autor muestra el encuentro entre una científica que pierde la memoria tras un derrame cerebral, el primer hombre en el mundo en someterse a un trasplante total de rostro, y una cineasta queer que rescata el trabajo de una fotógrafa surrealista olvidada. El montaje aborda temas relativos a la identidad, la memoria y los procesos de transformación a partir de testimonios de quienes se han visto obligados a modificar sus vidas. Obra que se está presentando en el Teatro Seina y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte que el Circo Chiribari se toma la explanada del Centro Cultural Matucana 100 con una nueva versión de la Fiesta del Circo, espacio de reconocimientos de las artes circenses actuales y que trae diversos montajes, entre ellos Colonca, La Fertilidad, El Tormento y Lo Sacro de Colonca Buto Circo. Inspirado en las crónicas de Corina Lemunao, mujer indígena a quien su familia la destinó a vivir gran parte de su vida encerrada en un gallinero, Colonca es un recorrido sensible cuyo paisaje sonoro nos invita a revivir las memorias del campo, la inversión en el bosque lluvioso y las tragedias humanas en relación a lo sagrado, lo humano, lo monstruoso y animal bajo el contexto del abandono en el mundo rural. Espectáculo que se está presentando en Matucana 100 y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 3.000 pesos.
Claro, también está, recuerde, el Día de los Patrimonios, sábado y domingo. Más de 3.600 actividades de Arica Magallanes, las que se van a distribuir entre estos días, sábado y domingo. Va a ser un fin de semana lleno de actividades. Estuvimos viendo por ahí, por ejemplo, hay algunas que requieren inscripción, por ejemplo, el recorrido por el Palacio de la Moneda, una de las actividades que más se solicita por estos para este tipo de eventos. Hay una inscripción, tiene que ir a la página patrimoniopresidencia.cl si quiere visitar entonces el Palacio de la Moneda alguno de estos dos días del Día de los Patrimonios este fin de semana. Hacemos un breve repaso por el pronóstico del tiempo. Arica está pronosticada una máxima de 20 grados para esta jornada, nubosidad durante la mañana, va a salir el sol durante la tarde un ratito. Iquique se está pronosticando una máxima de 20 grados, para Antofagasta se espera una máxima de 18, para Copiapó se espera una máxima de 19, La Serena, Coquimbo, se está pronosticando una máxima de 15 grados para esta jornada, nubosidad durante la mañana en Valparaíso, donde se espera una máxima de 13, 18 para Santiago, Rancagua se pronostica una máxima de 15, 15 para Talca también, Chillán, van a caer algunas gotas durante la tarde, se espera una máxima de 11 grados, donde también va a haber lluvias en Concepción, donde se espera una máxima de 11, y para Temuco está pronosticada una máxima de 14 grados, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 6:18, hacemos un alto comercial y volvemos con más información.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, hizo un llamado a participar en la categoría Agro del Futuro del Premio Nacional de Innovación Aboni 2025, cuya convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio. La distinción busca reconocer las mejores soluciones innovadoras creadas en Chile para transformar el sector agrícola, impulsando una producción más sostenible y tecnológica. La representante del premio, Marcela Zamarotto, destacó la importancia de visibilizar los aportes que están marcando el futuro del agro. El certamen contempla 12 categorías y es organizado por Foro Innovación. Los ganadores se darán a conocer en octubre tras una fase de evaluación liderada por expertos jurados del mundo público y privado. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola en HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carozzi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Atención productores, ANA Chile tiene el agrado de invitarlos a la 10ª versión de ExpoVid 2025, martes 13 de mayo, desde las 8:30 de la mañana en el Centro de Eventos Termas del Corazón, en Los Andes. Se abordarán los desafíos actuales del negocio de la uva de mesa, nuevas alternativas de variedades y avances en sus manejos técnicos. Una actividad gratuita con cupos limitados. Inscríbase ahora y no pierda esta oportunidad única. ExpoVid 2025, donde el futuro de la uva de mesa comienza. ¡Los esperamos!
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 y volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este viernes 23 de mayo. Vamos con información internacional.
El Ministerio del Interior informó que Estados Unidos deportó a 44 chilenos que se encontraban en incumplimiento de la normativa legal de ese país. Este vuelo de deportación, al igual que otros similares que se han realizado a países en la región, se enmarca en la nueva política migratoria de Estados Unidos, según detalló la cartera a través de un comunicado de prensa. En coordinación con las autoridades estadounidenses, el gobierno de Chile, a través de sus ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras instituciones, ha realizado las gestiones para el retorno seguro de los connacionales y ha instruido el control migratorio pertinente para el ingreso a Chile, complementa la misiva. El Ministerio del Interior precisó que el control migratorio comprende verificar la identidad de las personas y respecto de aquellos que tengan orden de detención pendiente, ser puestos a disposición de la justicia. El gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros en una escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses. La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. que reza: les escribo para notificarles que con efecto inmediato el programa de la Universidad de Harvard de estudiantes y visitantes extranjeros ha sido revocado. Esto significa que Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los estudiantes extranjeros actuales deben transferirse o perderán su estatus legal. Anota un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En ese sentido, esta instancia indica que la Universidad de Elite ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos. Un triple crimen ha generado conmoción en Argentina luego que los primeros indicios apuntaran a que fue la propia madre, quien tenía problemas psiquiátricos, quien asesinó a sus dos hijos y a su esposo para luego suicidarse. El hecho quedó al descubierto en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, por la empleada doméstica que trabajaba en el hogar. Según detallan medios como Clarín, al ingresar al departamento, la mujer halló el cadáver ensangrentado de uno de los niños en el living para luego encontrarse con el otro menor sin vida en una de las piezas. En el dormitorio matrimonial yacía el padre, también con sangre, mientras que el cuerpo de la madre sin vida estaba en el baño. Y el régimen chavista de Venezuela autorizó la reanudación de los vuelos comerciales con Panamá tras casi 10 meses suspendidos, confirmó una fuente del Ministerio de Transportes del país sudamericano. Estas operaciones estaban suspendidas por orden del ejecutivo del líder chavista Nicolás Maduro desde el 31 de julio del año pasado, cuando también cerró la conexión aérea con República Dominicana. Esto en respuesta a lo que consideró entonces como acciones injerencistas por parte de estos países en relación con las elecciones presidenciales celebradas ese mes en la nación de ese país.
6:27, seguimos con las informaciones y hasta la sede de la Confederación de la Producción y del Comercio llegó el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y su par de la mujer, Antonia Orellana, para discutir con el empresariado y trabajadores los alcances de las indicaciones sustitutivas del proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que está en su primer trámite legislativo en el Senado y que recién se comenzó a discutir en particular, esto pese a que el proyecto fue ingresado en el año 2022. Hay una serie de indicaciones que fueron presentadas, por ejemplo, se equipara el derecho a sala cuna para hombres y mujeres, se elimina el mínimo de 20 trabajadoras para exigir el beneficio, también el empleador podrá cumplir con la obligación en los mismos términos que en la actualidad, es decir, sala cuna propia, común, con otras empresas o con financiamiento. Los detalles los entregó el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo.
Este es un proyecto de ley que elimina la barrera de 20 mujeres para poder acceder al derecho a sala cuna. En segundo lugar, a través de la creación de un fondo de sala cuna, va a recaudar tanto de hombres como mujeres que van a cotizar, sean o no sean padres o madres. Y finalmente, el derecho a sala cuna va a ser tanto para hombres como mujeres. Por lo tanto, al redistribuir estos costos entre toda la población laboral, vamos a evitar justamente que sean las mujeres y particularmente las mujeres madres las que sufran justamente este castigo producto del diseño que teníamos en materia de sala cuna.
Otro de los puntos que abordó la iniciativa es la creación del fondo de sala cuna para financiar los aportes destinados a pagar el valor del recinto que cuente con el reconocimiento oficial del Estado. Esto se va a pagar con una cotización obligatoria a cargo del empleador de 0,2% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores. Desde la CPC dicen que las modificaciones tienen una intención positiva, que es no perder el talento de las mujeres que se ven restringidas porque tienen la carga del cuidado. Eso sí, acá hay preocupaciones por el costo que esto podría implicar para las empresas de menor tamaño con esta cotización extra que se suma a las modificaciones a la reforma a las pensiones. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice que acá se requieren algunos ajustes.
Tenemos la preocupación de que esto sea un costo mayor, particularmente para empresas de menor tamaño. Donde se van a ver, de acuerdo a la indicación, así como está hoy, obligadas a aumentar la cotización, que se viene a sumar al recientemente aprobado reforma de pensiones, que son también 100 puntos más de cotización en un tramo, en un periodo de tiempo bastante acotado. Entonces, de nuevo, estas políticas no pueden mirarse de espalda a la realidad de los mercados laborales y, por lo tanto, creemos que la tramitación todavía va a requerir algunos ajustes en esta materia.
Estuvieron presentes también en la instancia los gremios de trabajadores, donde desde donde valoraron el diálogo que se está requiriendo en esta toma de opiniones por el proyecto, dice la secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores, Cintia Segovia.
Agradecer la instancia de que haya sido en el foro presentado, ¿cierto?, este proyecto, porque justamente acá estamos las centrales, las cuatro centrales más grandes, ¿no es cierto?, del país, y no hay un sesgo con una central, así que también agradecemos la invitación y solicitamos justamente que la comisión se nos abra a todos los trabajadores a dar nuestro punto de vista sobre este proyecto, porque este es un espacio también de crecimiento donde todas las miradas son puestas, ¿no es cierto?, en la mesa para tomar en decisión un proyecto de ley.
En la iniciativa también se precisan aspectos sobre fiscalización y sanciones, además de disposiciones transitorias y gradualidad, además de las adecuaciones para el sector público. 6:30, vamos con los titulares. Tengo la convicción que es una oportunidad única. Presidente Gabriel Boric anunció 5 medidas tras analizar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Apuntan a la restitución de tierras, apoyo a las víctimas y una reforma constitucional. El escándalo por el uso fraudulento de las licencias médicas de parte de funcionarios públicos llegó a la Contraloría, se iniciaron sumarios en Fonasa, Cumpin y Suceso, la Fiscalía abrió una investigación penal. En la medianoche llegó el avión con las 45 deportados desde Estados Unidos por incumplir la normativa legal de ese país. El gobierno informó que la determinación se enmarca en la nueva política migratoria de la administración de Donald Trump. En el mundo, escala el conflicto entre la Casa Blanca y Harvard. Presidente Donald Trump prohibió a la universidad matricular a estudiantes extranjeros. Los actuales alumnos deben ser transferidos o perderán su estatus legal. Y en deportes, se inicia una nueva fecha del Campeonato Nacional. Universidad de Chile sí busca seguir en racha cuando visite esta tarde a Limache. Mañana Colo-Colo con Jorge Almirón aún a la cabeza. Enfrenta a Unión Española en el Estadio Monumental. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 942 pesos con 93 centavos. El euro tiene un valor de 1.064 pesos con 20 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 30 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 66 dólares con 32 centavos el barril. El WTI se transa en 62,95. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.169 pesos con 25 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.648 pesos. 6:32 y un nuevo caso de gripe aviar se registró en una granja de aves comerciales al sur de Brasil, al principio el principal importador de carne de pollo de Chile. ¿Qué repercusiones tiene esto y cómo afectará esto a los precios en el país? Los detalles con Catalina Gallego.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil anunció que en el sur de su país hay un foco de influenza aviar de alta patogenicidad, lo que significa el primer registro de la enfermedad en un sistema de producción avícola comercial en dicho país. A raíz de esto, en Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero decidió suspender todas las importaciones de carne de ave desde el par sudamericano afectado, independiente de qué zona de Brasil provenga, ya que no existe un acuerdo de zonificación geográfica con ese país. El pollo proveniente de Brasil representa el 11% de la disponibilidad interna del producto en Chile y concentra el 72% del total de las importaciones. El huevo de Brasil, por su parte, representa un 95% del total importado, pero solo significa un 1,6% de la producción nacional. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó que la industria nacional de pollos, tanto grandes empresas como la agricultura familiar campesina, aporta significativamente a que el precio del pollo no se dispare por la suspensión de las importaciones de Brasil y se encuentran trabajando para lograr la importación desde otras zonas de dicho país.
Entonces, lo que se ha ordenado, y ya estamos trabajando en aquello, que en las próximas semanas, no estamos hablando de meses, que en las próximas semanas lleguemos a un acuerdo con Brasil en zonificación para permitir que este comercio de pollo desde Brasil siga ayudando a transparencia del mercado, a la oferta, y tengamos, como el presidente ha pedido, el máximo de seguridad alimentaria.
Además, el secretario de Estado explicó que al tener tratados de libre comercio con otros países como Estados Unidos y Canadá, nos ayudará a seguir teniendo pollo proveniente de otros lados para compensar las pérdidas de Brasil. Aún así, el presidente de Chile Huevos, Ignacio Correa, aseguró que para la industria del huevo lo que ocurre en Brasil es preocupante. Esto debido a que gran parte de las aves que son la base de la reproducción y aportan a la genética en el país provienen de Brasil.
Brasil es un país importante para Chile porque gran parte de la genética, las abuelas o reproductoras abuelas, se trae de ese país. Y esperamos que no se quiebre el abastecimiento de ellas, porque eso quebraría la posibilidad de la venta de pollitas ponedoras. En la producción de huevo nos afecta muy poco. Brasil aporta más o menos entre el 2 al 3% de la producción de huevo que se vende acá en Chile.
Asimismo, Correa explicó que la producción de huevos en Chile está subiendo y se está recuperando de la influenza aviar que hubo en el país el 2023. Es más, este año terminará con más de 250 huevos per cápita, con una referencia de 243 como la cifra más alta hasta ahora, lo que desde Chile Huevos aseguraron que da tranquilidad para el consumo nacional. Por otro lado, desde el Servicio Agrícola y Ganadero anunciaron que en el país se han reforzado las medidas de bioseguridad y vigilancia, y a la fecha no se han detectado casos positivos en aves domésticas ni silvestres. En otras partes de América, en tanto, se han reportado brotes en Canadá, Estados Unidos, Perú, Argentina y Brasil. El director nacional subrogante del SAC, Rodrigo Sotomayor, aseguró que en Chile hay una expertise importante en este tema luego de la preparación que se realizó para los eventos del 2023. Es más, se encontraban en estado de alerta desde octubre del año pasado para prevenir un episodio como está ocurriendo en otros países.
Uno de los principales aprendizajes fue generar mejoras en la bioseguridad. Los planteles industriales tienen un estándar muy bueno, pero necesitábamos que todo el sector tuviese este alto estándar y hemos trabajado en ello. Hemos trabajado junto con INDAP, con Agroseguros. Todos los servicios del agro hemos estado trabajando en esa materia y hoy día, favorablemente, estamos mejor preparados que antes para cualquier episodio que pudiera presentarse en el país.
En cuanto a precios, la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Andrea García, anunció que hay buenas noticias. Entre las más relevantes, la caída del valor del tomate por el crecimiento de la producción en invernaderos. Además, el limón, la naranja y la papa también van a la baja. Los precios del pollo se encuentran al alza, pero no se debe a la suspensión de las importaciones por el caso de gripe aviar en Brasil, sino a un aumento propio de la temporada, por el incremento del consumo de carne blanca en invierno, y a su vez hay un alza a nivel mundial en torno al 5% del valor del maíz, alimento de las aves. El llamado es a aprovechar las frutas y verduras de la temporada de invierno, cuyos precios son considerablemente menores, como los en el brócoli, el repollo, el pepino dulce y el zapallo.
Y a menos de una semana de que comience oficialmente el periodo de propaganda para las primarias presidenciales, Gonzalo Winter, candidato del Frente Amplio y diputado, anunció su renuncia a la dieta parlamentaria. Todo el panorama eleccionario en el informe de Ricardo Cuevas.
Con una donación íntegra para Bomberos de Chile, de esa forma, el candidato presidencial del Frente Amplio y diputado Gonzalo Winter dejará de recibir su dieta parlamentaria. Esto debido a que oficialmente no existe la posibilidad legal de que los congresistas no reciban su sueldo. Recordemos que a partir de la próxima semana comenzará el periodo de propaganda electoral para las próximas primarias presidenciales del oficialismo, las que se realizarán el próximo 29 de junio. Instancia en donde los cuatro candidatos de este sector deberán medir sus fuerzas de cara a la primera vuelta, que será en noviembre de este año. En relación a su determinación, Winter explicó que no considera ético recibir la dieta parlamentaria mientras realiza su campaña para las primarias electorales.
Mi atención, mi foco, mi energía estarán puestos en ganar esta primaria y no en las tareas parlamentarias. No dejaré de ser diputado, pero creo que no corresponde por motivos éticos que siga recibiendo mi dieta, ni los viáticos por asistir al Congreso, ni la bencina. Hemos decidido, ya que no existe la renuncia propiamente tal a la dieta, donarla a Bomberos.
Desde los candidatos de la oposición hubo reacciones. Por una parte, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que se trata de una buena decisión y que el criterio para dejar la dieta parlamentaria debe ser la inscripción a un evento electoral, mientras que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo que es lo mínimo que se puede hacer.
Me parece bien lo que hace el diputado Winter, porque él ya está inscrito como candidato a una primaria. Y cuando uno se inscribe a una elección tan importante como esta, es muy difícil estar en todas partes a la vez y además legislando.
Es lo mínimo que se debe hacer. Yo justamente no postulé a la reelección en Providencia con dolor de mi alma, porque me parecía que no era aceptable que yo estuviera recibiendo un sueldo de la municipalidad y al mismo tiempo haciendo campaña.
Entre los aspirantes a la moneda y que son parte del Congreso también se refirieron a la situación. En ese sentido, la diputada y candidata del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, sostuvo que es una medida desesperada, mientras que el abanderado del Partido Nacional Libertario e integrante de la Cámara Baja, Johannes Kaiser, planteó que son gestos que corresponden si no está en condiciones de cumplir con sus labores. Consignar que ambos descartaron de momento renunciar a su dieta.
Recordar que él va a primarias y está por muy debajo de sus contrincantes, así que me parece más bien una medida desesperada más que otra cosa. Yo continúo mi trabajo legislativo en el Congreso Nacional.
Creo que son gestos que corresponden. Si él no se entiende o no se comprende capaz de poder cumplir con sus labores parlamentarias, es bueno que renuncie. Yo personalmente voy a seguir cumpliendo con mi deber como corresponde, hasta el último día de mi mandato.
En el oficialismo también hubo reacciones a la determinación de Winter. En el diputado y abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, calificó la decisión como una medida de campaña y descartó renunciar a su dieta parlamentaria, mientras que la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, planteó que es una decisión que depende de cada abanderado.
Que voy a seguir cumpliendo con mi labor parlamentaria, con mi distrito, con el Congreso, porque creo que es lo que corresponde. Estos gestos hay que hacerlos muchas veces en otro tipo de oportunidades. Hoy día es más bien un gesto de campaña.
Cada uno está en función de tomar las decisiones que les parezca. Cada uno verá cuál es la decisión que toma. Si él tomó esa decisión, supongo que él considera que es correcta.
Consignar que no existe ninguna imposibilidad administrativa o legal para que los candidatos presidenciales que son parte del Congreso puedan recibir su dieta parlamentaria mientras cumplen ambos roles.
6:41 llegó a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembra achicoria industrial y cosecha un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más información.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Protege tu cultivo del frío con Crio Protect, orgánico y fácil de aplicar. Contacta a nuestro asesor agrícola en crioprotect.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 y la Fiscalía confirmó que decidió abrir una investigación de oficio por el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. La información es de Francisco Arriagada.
Continúa la polémica y las distintas acciones en respuesta al informe de la Contraloría que detectó que entre los años 2023 y 2024, poco más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país pese a que contaban con licencias médicas vigentes. En ese contexto, el Ministerio Público confirmó una investigación penal de oficio en contra de quienes hicieron uso fraudulento de este tipo de documentos, la que estará radicada en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Decisión del ente persecutor luego de varias denuncias que fueron ingresadas por parlamentarios de distintos sectores políticos, como lo hizo la diputada perteneciente a la bancada independiente PPD, Camila Musante, quien detalló los posibles delitos que se podrían configurar en esta polémica.
Para que se investigue por eventual fraude al fisco, por fraude a subvenciones, por malversación de caudales públicos y por uso malicioso de instrumento público. Estos cuatro principales delitos que pueden haber cometido los funcionarios públicos que con licencia médica salieron al extranjero. A nosotros nos preocupa que acá haya un mal uso de un instrumento como lo es la licencia médica. No solamente que el Ministerio Público investigue, sino que queremos que se devuelva la plata, si así corresponde, por parte de estos funcionarios públicos.
Por su parte, figuras de la UDI enviaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric solicitando al mandatario que les exija la renuncia a todos los funcionarios que estén involucrados en estos hechos. Habló y planteó sus argumentos el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Cuando el gobierno anuncia que la forma de enfrentar a los 25.000 funcionarios públicos que tiran licencia para viajar fuera de Chile es crear una nueva comisión, esto termina siendo una burla para los chilenos. Necesitamos que se tomen acciones ya. Y esto significa pedir la renuncia, transparentar quiénes son, pero también exigimos que el Ministerio de Salud haga una auditoría profunda a las personas que otorgaron estas licencias médicas. Probablemente son licencias médicas ideológicamente falsas.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, su presidente José Pérez fue claro respecto a cómo se debe enfrentar esta situación, advirtiendo que quienes incurrieron en alguna irregularidad deben ser destituidos de sus cargos.
De alto impacto para las personas públicas en general, porque si en ese sector marginal, comparado con el millón de trabajadores y trabajadoras, también son hechos graves. Si se comprueba después de esta investigación y se hace este control y verifica que hay abuso, bueno, no pueden trabajar en el Estado, así de siempre, porque ocupar un instrumento y la licencia médica para utilizar un derecho laboral para fines de recreación, de extracción. Para eso uno pide feriado legal, pero no puede pretender utilizar licencia médica para disfrutar la vida natural como cualquier ciudadano sin licencia médica. Eso es abuso.
eso.
El senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, anunció que solicitó modificar la tabla de la sesión del día lunes para abordar los distintos aspectos del denominado caso licencias, instancia a la que asistirán la contralora Dorothy Pérez, además de la titular del MINSAL, Jimena Aguilera.
He instruido modificar la tabla de la sesión del próximo lunes de la Comisión de Salud del Senado a fin de tratar con firmeza el problema de las licencias médicas viajeras. Nadie sabe cuánta plata significan estos 25.000 funcionarios ejemplares del sector público que teniendo licencia médica se mandan a cambiar fuera de Chile. No sabemos cuántos médicos han emitido licencia médica falsa. Hay que investigarlo y hay que sancionarlo con firmeza. Esto es un delito y los delitos se sancionan en la justicia. Hay que actuar con firmeza.
Desde el Ejecutivo se refirió a esta controversia y las medidas que ha adoptado el gobierno el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien además dio cuenta de casos al interior de la propia cartera que lidera.
Nosotros como gobierno tenemos que ceñirnos a lo que establece el estatuto administrativo. Es por ello que se han encargado la realización de sumarios. Les vamos a poner toda la celeridad para que esos sumarios se realicen en tiempo y en forma. Y una vez que esos sumarios evalúen la situación de cada uno de los casos, el estatuto administrativo contempla distintas sanciones que van desde multas hasta destituciones. Tenemos en el caso de IPS alrededor de 437 casos. Nosotros hemos instruido que se active el comité de ausentismo laboral y ya estamos instruyendo los sumarios respectivos.
Recordar que el informe de la Contraloría dio cuenta del mal uso de más de 30.000 licencias médicas, donde los servicios que presentaban mayor concentración de estas irregularidades son Junji, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica, por lo cual el gobierno instruyó la creación de comités locales de ausentismo laboral en el sector público para ver el alcance de esta controversia y proponer medidas para poner atajo a esta cuestionada práctica que está fuera del marco de la probidad.
Y el presidente Gabriel Boric dio a conocer la hoja de ruta que seguirá la moneda tras recibir el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. El informe es de Matías Guerrero.
Restitución de tierras, apoyo a las víctimas de la violencia en el sur y una reforma constitucional fue lo que propuso el presidente de la República, Gabriel Boric, tras analizar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que le fue entregado el pasado 6 de mayo. La instancia fue creada en 2023 para proponer una solución institucional y de largo plazo al conflicto territorial entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, focalizándose en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. El informe contenía 21 recomendaciones basadas en 5 ejes para el conflicto de tierras en la macrozona sur, los cuales son justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial y garantías de la implementación. En ese sentido, el jefe de Estado realizó 5 propuestas: un proceso de consulta al pueblo mapuche, fortalecer el apoyo a las víctimas de la violencia, un proyecto de reforma constitucional, la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado y la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación económica.
1. Se propone un nuevo sistema de tierras indígenas que sea eficiente y transparente. 2. Fortaleceremos el programa de apoyo a víctimas de la violencia rural. Adicionalmente, presentaremos al Congreso un proyecto de ley de reparación integral a las víctimas. 3. La Comisión propone a su vez el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Impulsaremos entonces un proyecto de reforma constitucional. 4. Impulsaremos la creación de un nuevo órgano de asuntos indígenas de alta jerarquía en el Estado. Necesitamos fortalecer la CONADI este año para que pueda hacer un apoyo en esta importante tarea ya. Y como número 5, he mandatado al ministro de Economía la elaboración y puesta en marcha de un plan de reactivación e inversión económica.
Desde el mundo empresarial, el presidente de la multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez, afirmó que las bases de la comisión y las propuestas fueron tibias y que requieren ser más potentes.
La propuesta no corrige totalmente. Hay aspectos como evitar el daño que se produce a los sistemas productivos de la región, que terminan afectando a todos los habitantes. Respecto del tema de la violencia, está muy poco tratado en el informe. Se debe potenciar los beneficios alternativos. La comisión avanza en ese sentido, pero lo hace en forma tibia. Creemos que debe ser mucho más potente.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Alejo Aprais, valoró que el mandatario reconociera la violencia violencia en la macrozona sur con la ley de reparación a víctimas, aunque hizo hincapié en que faltó un plazo para tomar esta medida.
Rescatamos que reconozca que existe víctima del terrorismo en la región afectada y se compromete a enviar al Congreso la ley de reparación a víctimas, ya que en ella se encuentra la esperanza de muchas personas y familias que han vivido a lo largo de estos años el flagelo que significa estar desamparados por un Estado que hace caso omiso a los llamados de justicia para los afectados. Solo faltó a nuestro parecer que pusiera un plazo para el envío de este.
Desde el mundo político, el diputado RN Miguel Becker apreció que el presidente Boric reconociera el terrorismo en la zona, pero afirmó que la consulta indígena no se puede materializar en el corto plazo.
Por fin el presidente de la República está hablando de terrorismo y está hablando también de preocuparse de las víctimas. Pero por otro lado, una consulta indígena que es absolutamente irrealizable en la región de la Araucanía. Ya lo probamos y fue imposible desarrollar ninguna de las propuestas de consulta indígena. Lamentablemente es una situación que no se va a poder materializar en el corto plazo.
Por otro lado, el diputado independiente Jaime Naranjo calificó como realistas las propuestas del mandatario e hizo un llamado al Parlamento a apoyar las medidas en cuestión.
Creo que las propuestas que él ha hecho son realistas y yo espero que desde el Parlamento le demos un apoyo a esta Comisión de Paz y Entendimiento, porque a través de ella estamos sembrando las semillas para que el día de mañana definitivamente haya paz y entendimiento en ese lugar del país.
Según las propuestas que desarrolló el presidente en la cadena nacional, se espera que desde el segundo semestre comiencen a materializarse las primeras medidas para dejar la tarea de finalizar los mandatos al próximo gobierno de turno.
6:55 y con esta información nos comenzamos a despedir. Está nublado en Santiago, 9 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 18 según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Sigue en compañía de la 92.1, ya viene el programa Punta Pie Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.